Muy bien, ya pasaron 4 minutos de las 2:30 de la tarde y yo estoy haciéndome pis encima, pero no se nota. En este momento no se nota. Así que tengo el honor de presentar a este músico, productor chileno que admiro muchísimo, Alex Anguanter, acá en los estudios de Nacional Rock. Bienvenido.
Hola, muchas gracias.
No, por favor, gracias a vos por tomarte un rato para venir a Microcentro. Obvio. ¿Has paseado? ¿Conoces Microcentro?
Sí, conozco, sí.
¿Y? ¿Te gusta?
Sí, sí, sí. Ah. Me gusta todo Buenos Aires, es muy lindo.
Ah, mira, ¿qué parte más que otras?
¿Qué parte es mi preferida? No, y no sé, en verdad. Me gustan como los bares antiguos, como esa. Ah. Esa es como mi onda un poco. O cafés antiguos.
Esa nostalgia porteña. Sí. Mirá, bien, ¿tango? ¿Te gusta el tango?
No.
Ah, bueno, perfecto.
Soy un poco honesto yo.
Bueno, pero me gusta esto. ¿Por qué no? A ver, y me encanta.
Y no sé, como que... Por ahí, puede ser, ahora que lo pienso, por una razón muy rara. Y es que yo soy muy fan del audio.
Mm. Ah, claro.
Y el tango es muy antiguo. Mm. Entonces, como que yo tiendo a escuchar música que está grabada, tipo, entre, qué sé yo, entre el 76 y el 82. Porque estoy loco.
Completamente loco.
Estoy completamente loco.
Bien.
Entonces, por ahí, no sé, Piazzolla se me cuela entre eso, pero el tango más antiguo no tanto.
Claro, mirá, una cuestión de que ya el sonido te repele un poco.
Y soy medio maniático con
claro.
eso.
Claro, bien. Bueno, cada uno con sus mañas. Bueno, para quien no lo conozca, hoy igual hablamos de vos antes de que llegues, te lo vamos a confesar, bueno. Porque tuvimos que dar la nota. Alex es músico, es productor chileno, bueno, es tu quinto disco, ¿no? Solista.
Sí.
Y con Teleradio, la banda anterior, sacaron 2-1
sí.
con vos. ¿Digo bien?
Los dos.
Los dos, sí, los dos sí, a vos. Ah, sí, perfecto. Sí, sí. Y bueno, estás activo desde el 2005 más o menos, haciendo
sí,
música.
Sí. Estoy cansado ya. Llevo mucho tiempo.
Son sus años, van a ser 20 años dentro sí, de poco. ¿Qué vas a hacer
lo
por
había
los 20
pensado.
Años?
Unas vacaciones, supongo, es lo que me merezco.
Unas buenas vacaciones de sí. 20 años.
Exacto.
Como para equiparar. Bueno, y este jueves tenés la presentación de tu último disco, El Diablo en el Cuerpo, en el Teatro Vorterix, acá sí. en Argentina. ¿Cómo te preparas?
Bueno, vengo de hacer unos shows en Chile, yo soy de allá, y así que eso ya es preparación suficiente, la verdad, porque son unos shows bien intensos, súper bailables, y ya estoy como con el training, así que
claro,
estoy listo, así como puedo hacerlo ahora.
¿Entrenas tipo físicamente, deportivamente?
Sí, también.
¿Qué haces?
Cambio bastante todo el tiempo. Ahora me dio por hacer unos videos de pilates.
Ah, no. En mat, tipo en tu casa.
Sí, sí, una señora que me mata. Así...
¿Cómo se llama?
Se llama favor. Nicole. Es de Australia, por alguna razón.
Me encanta, me
sí,
encanta.
Sí, y así me deja tiritando, así
claro.
que
ah,
está
bueno.
buenísimo.
Nicole, mirá, la... bueno, los pilates uno subestima, pero son fuertes. Para el
no, sí, sí.
Son cuesta. Muy fuertes, sí. sí. Yo también medio que lo subestima. Voy a hacer pilates para relajarme y es
claro.
como, no.
No, no quería. No. Bueno, tu último disco a mí me encantó, me voló un montón en la cabeza. Eso igual no importa tanto, pero creo que estaba cargado de emociones, ¿no? Como... de fragilidad, por ahí en comparación a lo que era el disco anterior. Y aparte es un disco que tiene cierto aire revisionista, como de tus vínculos, de todo lo que hablas en las letras. ¿Qué, ¿sentís que hay una madurez un poco en esta transición final?
Puede ser. Sí, yo creo que lo que sea que uno va depurando hacia una identidad artística más consolidada o sólida o lo que sea... ya está bastante asentado a esta altura en mis discos y al punto que ni lo pienso tanto. Este disco intenté no pensarlo mucho, de hecho. Y creo que, no sé si se nota, ¿no? Por ahí.
Es igual, auténtico, se nota
sí,
auténtico.
Sí, sí, eso siempre ha sido lo que más me importa realmente, como no dar como notas falsas en sentido literal y figurado.
Claro, pero digamos, ¿vos sentís que sos una persona que sobrepiensa mucho las cosas o los proyectos antes de lanzarlos?
No, es más como el aspecto técnico lo que sí trabajo bastante, pero el gesto artístico tiene que ser una cosa genuina y fluida, entonces no...
Claro.
Por ahí eso no si no sale de, naturalmente, no tiendo a eliminar muchas canciones de mis discos.
¿Y cuántos se quedaron afuera de este, por ejemplo?
De este no tanto, de hecho es un disco súper largo,
¿sí?
Nunca había hecho un disco tan largo.
Podrían ser 2 discos.
Son mí. 2 discos en vinilo, de hecho bien. El vinilo es doble, sí.
¿Editas en físico todo?
Sí, Sí.
Porque siendo fan del audio como
sí, decís, totalmente.
Es importante.
Y ¿no? El disco está pensado, o sea, tiene como una división más bien estilística muy clara entre cada disco. En algún minuto tuve que optar si tenía como un disco corto y bailable o un disco más extenso y un poquito más complejo. Y opté por ese segundo.
Sí, sí. Bueno, para mí es muy claro que a partir del tema que tenés con Julieta...
Es ese, justamente.
Empieza otro disco completamente distinto.
Ajá.
Sí, como que hay una parte muy electrónica, más movida, más fiestera. Y después toda una cosa más baladesca.
Eso es.
Bueno, yo tengo un montón de preguntas preparadas.
Antes de eso quiero preguntarle, sí. Vos dijiste del 76 al 82, que escuchás música. ¿Qué música de esa época?
De todo, eso es lo loco.
Ah, sí.
Sí, es que como que... O sea, hasta yo me encuentro un poco como, no sé si está sano de mi parte, pero sí. Es casi como que no me importara el estilo mientras
esté en esa década.
Mientras esté en esa época. Pero obviamente tengo cierta música que escucho más. Escucho mucho soul,
sí.
Escucho mucha música brasilera, porque mi papá es de allá, entonces tipo la música que... Y es de allá, de esa época. Uh-huh. Entonces por ahí también crecí escuchando mucho de eso.
¿Hay una influencia de Prince, por ejemplo?
También, sí. Me gusta mucho. Pero por ejemplo, los discos de Prince no me gusta tanto como suenan.
Okay. Prince For You, por ejemplo, de esa época, de los primeros dos discos, por ejemplo.
Sí, sí.
Es un sonido limpio.
Está limpio, disco. pero no es tan Prince los dos discos del
sí,
principio, ¿no?
Claro. Sí.
Después se pone más Prince y ahí el audio no me gusta tanto.
Okay.
Re loco.
No, está bien. Sí,
me gusta mucho el
más plástico. Después.
El Sign of the Times.
Sí.
Ese es mi disco preferido de Prince.
Bien.
Está lindo. Y de hecho fue una inspiración. Ese disco fue un poco una inspiración en la decisión de hacer este disco largo, doble, como que es difícil de abarcar en una primera escucha. De hecho, no está pensado para ser escuchado de principio a fin, porque es demasiada información. Sí. Es un disco para volver
bien.
A él.
Sí.
Y en ese sentido ese disco me inspiró mucho.
Sí, me pasó exactamente eso con este disco tuyo, ¿no? Que lo escuché una primera vuelta y dije como, ¿qué está pasando acá? Como, no entendía si me había puesto
en
aleatorio. Me mareé.
Eran sabores complejos, digamos. Había que tomarse su tiempo.
Es que es mucho dual. Tiempo.
Mucha data.
Claro. Sí. Mucha información, claro.
Dura mucho tiempo. Pero aparte hay una cosita que está presente, me parece, en toda tu identidad como artista. Vos decime si me equivoco, pero que vos tenés... Acá en Argentina le decimos la jodita.
Ah,
a la
okay.
Música electrónica, como a la movida de la noche, tecno.
Ajá.
Como que vos tenés una cosa súper tecno. Bueno, obviamente sí, sí. Tu afición por los sintetizadores es
sí,
muy
sí.
Clara. Pero tenés como todo ese costado más fiestero, más del pop de la noche. Sí. Y después tenés unas baladas que te parten el corazón.
Que cuatro. Soy latino.
Claro.
No la puedo evitar.
Claro. Son un poco como dos caras de la misma moneda.
Sí. O sea, la verdad... Siento que el hilo conductor es siempre las letras y el sentimiento, porque mis canciones bailables son súper emo también. Son, de hecho, me gusta mucho la canción bailable como vehículo para la emoción súper avasalladora, porque se produce algo como una especie de catarsis distinta. Encuentro un poco, entre comillas, más fácil... el tema de la canción triste y como balada y qué sé yo. Entonces me gusta también la canción bailable para explorar eso mismo. Pero
claro,
pero
claro.
En el fondo siempre estoy en plan emo.
Claro, es una constante que no cambia nunca. Sí. Pero pienso, inclusive, no sé, en Manifiesto como una de tus grandes sí. Baladas. Y digo,
eso
bueno,
hubiera sido raro igual una canción bailable. No
bueno, sé. Claro. Pero igual siento que es una canción bastante esperanzadora.
Sí.
Para ser triste en términos sonoros, digo, yo la escucho y lloro. O sea, me la pones ahora y lloro. Y,
lo siento mucho.
No, pero está bueno, che.
Y no sé si es esperanzador. O sea, un manifiesto, bueno, uno tiene solo una oportunidad de escribir una canción sí. Que se llama Manifiesto.
Es verdad.
Así que me la tomé como declaración de principio, en el fondo. No sé si es esperanzadora, pero es como, esto es lo que yo quiero. Es medio... como imperativo,
claro.
Supongo.
Bueno, ya nos metemos ahí, que tiene que ver con todo tu aspecto del activismo. No sé si vos lo llamarías activista, siento que es más como te definimos nosotros, los que te escuchamos.
Yo no lo llamaría así, claro, pero tampoco es como, por favor, no me llamen. No sé, me da lo mismo.
Sí, pero digamos, hay todo un relato del mundo queer, me parece, en vos. Digo, sos un artista como muy comprometido con tu identidad y mi pregunta sobre esto que pensaba cuando decía, ¿qué de todo le quiero preguntar sobre este tema? Es, digo, ¿aparece esta búsqueda de ser contestatario un poco o nace?
La verdad es que siempre he sido un poco así, tipo, en plan de discutirle todo a los profesores, como bien, como... Claro. Era esa persona.
El rebelde.
Exacto, sí. Así que me sale medio natural.
Claro, claro.
Y soy medio intensito, o sea, que no sé cómo decirlo de otra manera. Me veo tranquilo y soy bastante tímido, pero al mismo tiempo soy Aries.
Ah, me encanta este momento. Pará, ¿y te sabes más cosas de
tu casa? No sé nada, ni siquiera creo en eso. Pero, pero no sé, siento que... Explica rápidamente lo que quiero decir.
Es una buena síntesis, ¿no?
Exacto.
Como símbolo.
Sí.
¿Y qué pensás? Como que viste que a veces se abre una discusión sobre el tema justamente de politizar a los artistas, si se quiere, de otros artistas que por ahí pertenecen a la comunidad LGTB y, no sé, no tienen esta vocación por expresarse o por hablar de la identidad o por politizar algunas discusiones.
¿Qué pienso?
Sí, como que si pensás algo concreto o no, digo, no sé, como...
No soy de la onda de obligar a todo el mundo a tener un discurso súper coherente y armado y exigirle como ser como casi que perfectamente coherente entre su vida y su arte y sus políticas. No sé, no soy creyente en eso. Sí se me hace raro, sobre todo en las sociedades latinoamericanas, no... participar de eso en cierta medida, porque estamos siempre como muy convulsionados, tenemos como muchos temas que resolver, mucha desigualdad, entonces se me hace raro subirte a un escenario una y otra vez y solo decir como tipo baila, baila, yeah, yeah, yeah,
claro, claro,
versus todas las cosas que puedes decir. Hay un montón de temas, uno no puede hacerse dueño de todos los discursos, también se puede caer en esa onda tipo Bono de YouTube o Calle 13 o qué sé yo, que es como que tiene algo que decir sobre todos los temas de la humanidad de todos los países, que claro, es un poco extremo, pero por ahí mi opción personal fue escoger un par de batallas y usar la literal amplificación de mi voz como para defender ciertas cosas.
Sí.
Pero ponte tú, qué sé yo, soy vegetariano y jamás he hablado de eso porque basta.
Para eso está McCartney.
Exacto, no puedo hablar de todo.
Hay que elegir las agendas.
Exacto.
¿No? Como también los gobiernos, es un poco lo mismo.
Te quiero preguntar sobre un tatuaje que tenés, ¿es Grace Jones?
Esta sí.
Mira.
Sí.
¿Por qué particularmente hacértela ahí en la muñeca de la mano izquierda?
¿Sabes que no pienso nada en los tatuajes que hago? De hecho, si ves mi otro brazo, tengo un pedazo de queso.
Oh, bien.
Sonriendo y silbando. Así que no es nada muy profundo.
Bueno, pero te debe gustar, Grace.
Me gusta mucho el queso también. Hoy tengo planeado una ida a Guerrín como dentro de los próximos días.
Muy bueno.
Después de mi show, porque...
Lo tenés cerca ahora.
Hay que estar livianita para el show.
Exacto, ¿no?
Claro. Quiero volver un segundo sobre la identidad, porque hay una parte, ay, no me acuerdo bien de qué tema, no lo noté aparte, así que vos me lo vas a tener a que ver. Decir, pero que de uno de tus temas de este último disco, en la que, bueno, hablás de la identidad, como decía, es algo que está presente en general en tus temas, pero siento que en este último disco hay como una idea de la identidad como una plastilina o como algo que cambia y que está en constante transmutación, que se presenta mucho, y anoté una frase en particular que dice, cambié toda mi vida por ti. Qué rabia pensarlo.
Re intensa.
Pero me encanta, o sea, es un sincericidio total sobre, digo, sí, te defiendo mucho mi identidad, que es esta, que es queer, que es todo esto, y a la vez, bueno, cambié toda mi identidad por una pareja que tuve. O sea, nos pasa, me ha pasado, me sentí muy identificado con eso.
Sí, hay que ser humano también, o sea, como que antes que nada es eso. Como te digo, sinceridad, sincericidio, si quieres, me gusta porque antes que nada prefiero ser lo más honesto que puedo, antes que tener una especie de pureza política o no sé, lo que uno cree, los ideales y la vida propia no tienen, porque hay una frase de un futbolista chileno que me encanta, que es no tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso.
Bien.
me gusta. Y me lo retomo en serio.
Pero vos, digamos, si tuvieses que pensar en las cosas que conforman tu identidad.
¿Cómo lo definiría?
Sí, como si tu, un collage de la identidad de Alex and Wander.
No lo haría, honestamente.
Mejor no lo hagamos.
¿Muy mala onda o no sé?
No, no.
Es que no pienso en esos términos sobre mí mismo, no sé.
Claro.
Y sobre todo supongo que por ahí eso viene de, no sé, he sentido los últimos años que el arte se ha vuelto o ha decantado mucho en la comodificación de la identidad también. Y de intentar vender las identidades como uno vende una pasta de dientes. Tipo, soy gay, compren mi música.
Claro.
Y no me gusta eso. Me molesta un poco que se usen todas esas cosas. Cuando realmente, en mi opinión muy personal, es más importante que, no sé, haya una especie como de cambio paradigmático social real, material, sobre las vidas trans, que sobre cómo yo puedo presentarme a mí mismo aliado a eso o como parte de una comunidad LGBTQ, claro. Una comunidad que ni siquiera creo que existe porque está dividida por clases sociales, etcétera, etcétera. Entonces como que los temas de identidad es como que intento no agarrarme de eso porque no sé qué son.
No, me gusta porque cuando uno entrevista a artistas que aparte escuchás mucho, pones en contraposición como tus ideas o lo que vos proyectás sobre el artista con lo que sucede detrás de tus composiciones, ¿no?
Sí, y como te digo, o sea, no supongo que alguien podría decir como, bueno, chileno, queer, no sé, y es como que... ¿Soy chileno? Me pongo a pensar cada cosa. Creo en el Estado-Nación chileno. No sé.
Claro.
Me voy como... Me voy en una.
En ese lugar.
No, claro. Está bien. Fue full filosofía de la misma existencia. Está bien. Y para, hablemos de Chile un poco.
¿Qué hoy onda, es 11 Chile? De septiembre.
Sí.
Y es una fe... Está lloviendo en Buenos Aires y en mi corazón. Verdad, es una fecha muy importante para nosotros. Para los que no saben, este fue el día del golpe de estado de 1973 y estamos atrapados todavía en eso. Nuestro proceso de volver a la democracia fue, yo diría, fallido, en el sentido que las leyes, las reglas, la constitución que se impuso a la fuerza en la dictadura, que fue mucho más larga que la de ustedes, es menos sangrienta, quizás menos cruel, aunque cruel igual, dejó todo muy amarrado y muy difícil de cambiar. Y no lo hemos logrado cambiar. Y eso es muy frustrante. El 2019 tuvimos un estallido social enorme. Estuvimos muy cerca y falló. Por ahí, entre otras cosas, medio como por caer en estos discursos de hiperespecificidades, de identidad, como... futuristas utópicas que no hicieron eco en la otra gente, en los fachos, en la gente más como normal, qué sé yo. Y ahora estamos en una especie de contrarrevolución conservadora muy deprimente. Así que hablemos de otra cosa.
pero necesito preguntarte solo una cosa sobre lo que vos dijiste igual. Como que se cristalizó una identidad, bueno, de vuelta a hablar de identidad chilena o un relato a partir de la dictadura que no se pudo desarmar. ¿Qué implica ese relato?
Implica algo muy fuerte, que es como vivir en un país cuya idiosincrasia y destino no está en nuestras propias manos. Y eso es una cosa muy fuerte para un país. Sentir que nada de lo que... O sea, desde como la manera en que vemos nuestro folclore, nuestra educación, nuestro arte, nada fue definido por nosotros mismos comunitariamente, colectivamente. Fue impuesto desde arriba hacia abajo. Después de una cosa muy sangrienta, con mucha gente exiliada, 1 millón de personas exiliaron, un país más o menos chico, entonces eso es un montón de gente, artistas muertos, qué sé yo. Entonces, la imposibilidad de volver a tomar como nuestro destino por las riendas, ha sido muy, muy duro. Llegan generaciones nuevas con más fuerza y menos como rollos. Porque, por ejemplo, yo crecí en dictadura y no fue mi generación la que se rebeló contra esto. Fue una generación posterior que ya había nacido en democracia. Y llegan estas generaciones y se encuentran de nuevo con que el sistema está satánicamente armado para que sea casi imposible de cambiar. Entonces, es muy duro también.
Claro. O sea, y vos decís que está arraigado en el corazón de algunas personas, así como pasa en España con el franquismo, por ejemplo, que algunas personas quedaron como...
Sí. Yo diría que sí, pero son una minoría, sí. Igual que en España, o sea, como hegemónica. Tipo...
Pero una minoría fuerte, una minoría que hizo que perdure.
Exacto, por ejemplo, por darte un ejemplo, en Chile existe un diario, un periódico, que es como, entre comillas, el más importante, el de mayor circulación, que se llama El Mercurio. El dueño del Mercurio, antes que Allende asumiera la presidencia, se había reunido con Nixon y Kissinger para empezar a planificar el golpe de Estado. Esto en 1970, claro. 3 años antes del golpe. Y ese diario sigue ejerciendo una especie de influencia mediática importante en el país. Claro. En ese tipo de cosas se nota que estamos medio en lo mismo. Sí. Es muy, muy, muy frustrante.
A mí me llamó la atención, bueno, el año pasado fue el Lollapalooza. En Chile, estuvo mi sobrino tocando ahí en un escenario y yo estaba buscando la transmisión por YouTube y el único escenario que se transmitía era uno donde estaba tocando una banda militar en ese momento.
¡Sí, lo vi!
¿Lo viste?
No podía creerlo, yo toqué también el año pasado.
Es impresionante, es impresionante que haya pasado eso, no lo puedo entender como...
Sí, de hecho me burlé de ellos desde mi escenario porque...
Claro.
Estaban tocando un popurrí.
Sí.
De canciones, ponte tú que de Lady Gaga, en versión banda militar.
Rarísimo.
Era bizarro. Era como, no.
¿Qué dijiste vos?
No me acuerdo. Alguna estupidez, no sé. Está bien.
Pero era ese el escenario que transmitía YouTube, oficial, digamos. Claro. Eso es lo que me llamó
Eso
la atención.
Es muy loco, sí, no. Sí. ¿Y qué rol tiene para vos entonces la cultura, la música en ese escenario de Chile?
¿Sabes que no tengo idea? Me lo pregunto bastante y no sé. Pero creo que eso es no es ni bueno ni malo, en el sentido que el arte no tiene como un efecto cuantificable, ¿no es cierto? No sabemos de qué sirve una canción.
No.
No lo podemos medir, pero...
Sí, por suerte igual.
Sí, está ¿no? bueno y al mismo tiempo después escribo una canción sobre estos temas que estamos hablando y me pienso a mí mismo, ¿de qué sirve lo que hago?
Claro.
No sé si sirve. Así que intento no preguntarme eso.
Bueno,
tanto.
Me gusta que sepas que hay lugares donde no te metes con vos mismo, ¿ves?
O sea, me lo pregunto, pero no se puede responder, entonces
claro.
No...
Bueno, igual te puedo así como contraargumentar para divertirme un rato, que en Argentina yo siento que vos tenés un fans como por ahí, no tan masivos como en Chile, que
claro,
entiendo
obvio.
Que tenés un nivel de popularidad. Una amiga se fue a Chile hace 2 días y me dijo que sonabas en los aeropuertos, en el aeropuerto. Sí. Por ahí digo, acá no sucede tan así, pero somos muy fans, los que somos fans. Como que hay una cosa ahí muy de, bueno, nada, sentirnos interpelados con las cosas que vos contás y con tu música. Y me parece que ahí aparece un poco esto de qué genera lo que haces. ¿Lo sentís en el público, ponele?
Sí, totalmente. O sea, claro, por ahí estoy siendo como falsamente modesto.
Sí, lo sos.
En el sentido que que después uno tiene un... ¿Cómo se dice?
Una devolución.
Una devolución, exactamente, de la gente que te dice, te agradecen, o tal canción me salvó la vida, claro. O se ponen a llorar, y es como, es un montón.
Es que es la responsabilidad del artista también, sí. y lo que se agradece del artista, que pongas palabras a algo que uno no puede expresar.
Claro.
A los músicos les pasa eso, saben poner o en palabras o en melodías las cosas que le pasan en el corazón a las personas que no pueden expresar.
Sí, y yo me doy cuenta también que cuando escribo una canción sobre algún tema, ya sea como... perdón, emocional o político o lo que sea, o ambas al mismo tiempo, me doy cuenta que lo que estoy haciendo es como extendiendo una especie de mano hacia un lugar invisible y donde otra persona la toma y nos tomamos de la mano en el fondo. Y eso es como una especie de acto colectivo que uno hace al escribir una canción. Es muy lindo.
Sí.
Eso lo veo con esa devolución también.
Y, por ejemplo, si tuvieras que decir, ¿sentís que el público argentino y chileno tienen como una diferencia o que somos medio parecidos en esta cosa latinoamericana efusiva?
Yo no lo encuentro parecido.
Mira.
Sí, sí. Aparte que Chile y Argentina están más o menos en cosas similares siempre. O sea, ahora ustedes están, si puedo decirlo, con temitas de extrema derecha, nosotros también.
Estamos con algunos temitas.
Unos temitas mayores, menores, qué sé yo. Nosotros también estamos un poquitito, creo que nos faltan dos o tres, quizás una elección más para tener un candidato de extrema derecha con posibilidades como acá.
Como acá.
Pero para allá vamos, para allá va.
¿Te asusta?
Por supuesto, sí. Es como que... ¿Qué hacemos? Un poco claro. un mini pánico igual.
Un paniquito.
Un paniquín.
Pero volvemos un poco... O sea, quiero hablar un poco de tu vida personal también, antes de volver a la música y cerrar con eso si querés, pero me interesa saber un poco qué haces cuando no estás haciendo música. O que quedas como tu vida personal, como qué te gusta hacer, qué te gusta mirar.
Tengo un perrito.
Ah, uy, sí.
Ya nos compraste a todos.
No, me muero. Chihuahua.
¿Es un chihuahua o un...?
Es un chihuahua, sí.
Quiero sacar una foto con el chihuahua. Ahí está. Muchas gracias.
¿Cómo se llama?
Se llama Lázaro.
Lázaro. Levántate.
Y...
lo amo.
O sea, ¿necesito decir más?
No, claro.
Es mi vida.
¿Cuántos años tiene?
Tiene como 2.5.
2.5, ok.
Bien, claro.
Nada. ¿Qué más necesito?
No, nada.
Vino con vos, me imagino. Está con vos.
No, es muy, ¿no? Un viaje muy corto.
Ah, okay.
Ah, claro. Sí. No,
pero
vale,
todo el mundo se lo pelea para cuidarlo porque es un ángel. Tiene muy buena personalidad. Claro. Tiene muy mala fama los chihuahuas, como de agresivos y de territoriales, qué sé yo, y él ama a todo el mundo y todo el mundo lo ama. Así que.
No, yo tengo gente amiga que tiene chihuahua y me parecen muy inteligentes, eso sí.
Mira,
muy.
No te voy a decir que el mío es el más inteligente del mundo.
Este no es el de más luces.
Lo quiero mucho, pero un genio no es.
Este no, ok.
Quiero saber un poco qué podemos esperar para el show del jueves. A vos te gusta mucho bailar, esto es un hecho de la realidad,
sí,
no estoy mintiendo. ¿Vamos a verte bailar?
Sí, mucho. Este show está muy enfocado en esa parte de mi trabajo. Igual va a haber cositas emo y canciones más de la otra onda.
Vamos a poder llorar, chicos, tranquilos.
Sí, pero no tanto como siempre. Estoy más como... mi energía está más puesta en eso. No sé por qué, pero en eso estoy y eso es lo que toca esta vez. Mi último disco para ahí era más como explícitamente político. Ahora estoy en mi época más Barbie. Y no sé, yo
¿viste
creo que
la
vamos...
peli?
Sí, la vi.
¿Y?
No me gustó.
Ah, mira. Está bien. Es más como un 7 que
me
un 10.
Me reí igual, pero es como qué, perdón.
No, un más un 7 que un 10, digo.
Totalmente.
¿No? Como
totalmente.
Aprobada, pero.
Y como un discurso feminista medio antiguo, ¿no?
Sí.
Como
mal.
Medio gringo,
bien
capitalista,
de
sí.
Sí, sí, rarísimo. Como. Bueno, no vamos a entrar ahí porque no tengo tiempo y yo te quiero explotar todo lo que pueda.
Yo quiero preguntarte si viniste con toda la banda de Chile.
Sí, sí, sí.
Estás con todos los músicos.
¿Cuántos son?
Son, de esto debería saberlo más rápido. Son, déjame contar. El baterista, la bajista, el tecladista y un guitarrista y dos coristas. Son 6 más yo.
Bien.
O sea, 7.
Ok.
Estaba pensando en eso porque, bueno, tus discos solistas los tengo muy escuchados, pero Teleradio, que fue lo primero que escuché, llegué a vos por ahí.
Ah, mira.
No tanto. Entonces venía para acá escuchando Teleradio y decía, claro, vos abandonaste un poco los instrumentos, o sea, no claramente porque tu conformación de la banda hoy lleva instrumentos, pero en tu sonido hay como una búsqueda, ¿no? Al pasan los años, más electrónica.
O sea, es que esa banda tenía un formato muy antiguo de banda de rock, de una batería, un bajo y dos guitarras, que es un formato que tiene, no sé, 60 años o más. Entonces, bastante limitante si quieres explorar otros estilos de música.
Claro.
Y así que fue como ya, basta.
Yo sé comprar fierros así de tener teclados.
Sí. Aquí tienen una fuente de sabiduría y gurú y maestro que se llama Ernesto Romeo. No sé si lo conocen.
No.
Que es una persona que tiene quizás la mejor colección de sintetizadores del mundo.
Wow.
Y un laboratorio de sintes y hace muchas clases en un estudio que se llama La Siesta del Fauno. Y nos queremos como padre e hijo con Ernesto. Porque...
Ok, o sea, ¿te facilita instrumentos para los discos cuando tenés que grabar?
Voy allá a grabar, sí, y me enseña mucho Y también compartimos esta pasión por estas máquinas.
Bien. O sea, los plugins medio quedan de lado. ¿Vos preferís el fierro?
Lo prefiero. Palpable. Tampoco soy un talibán de, sí, de fierro.
Extremista.
Tengo plugins, obvio. Sí. Pero sí, me encantan los fierros.
¿Y en vivo vas a tener ahí unas cosas?
Sí, claro. Okay. Pero también hay cosas que salen de un computador. ¿Para qué, sí, ¿para qué les voy a mentir?
Yo te quiero hacer dos preguntas cortitas para cerrar, porque ya me están por echar de mi trabajo.
Yo hablo mucho.
No, yo también. ¿Qué es? Digamos, yo sé que vos estudiaste música, que estudiaste violín también,
sí,
pero que después como que no seguiste por esa forma más tradicional de estudiar.
Sí.
¿Cómo estudias música hoy, ponele? Tu propia escuela, tu propio manual.
Siempre tengo una manera media obsesiva quizás de estudiar. No sé, por ejemplo, conozco una canción y la disecciono hasta que conozco cada aspecto, desde aprenderme los acordes hasta averiguar quién grabó qué cosa,
está bueno,
en qué estudio se grabó, qué sintetizadores usaron.
Claro. Esas son las cosas que están buenas también de los físicos, ¿no? Porque uno tenía el disco y miraba
todo.
Total,
es mucho
detalles
más difícil ahora. De claro, hecho, por ejemplo, de esas cosas de streaming tengo Tidal, porque tiene los créditos completos. Claro.
Además la que, de la calidad, ¿no? Que tiene.
Además de la calidad, es la que más créditos tiene. Soy super nerd en ese sentido. Claro, y la escucho como una y otra vez.
Claro.
Como, esa es la manera en que, entre comillas, estudio.
Claro. Y si tuvieras que recomendarnos un disco, un artista, un tema.
Uno como tipo...
No, lo que quieras. ¿Escojo? Elegí lo que quieras.
Ah, lo primero que se me vino a la cabeza, y es lo que voy a recomendar, es quizás mi disco preferido, que es un disco brasilero del 72. Fuera de mi época de audio, pero... Muy bueno, al fin y al cabo, que se llama Club y da Esquina, que es un disco doble hecho por un colectivo de Minas Gerais, encabezado por Milton Nascimento. Es un disco precioso. Es creo que mi disco preferido.
Bueno, perfecto. El disco preferido de Alex and Wonder. Te quiero hacer un momento de entregarte unos regalos.
Oh.
Ya está, cierro con esto, Juan, no me mates. Pero yo te dije que somos fans acá en Argentina y bueno, yo soy amigo de todos tus fans, básicamente.
Ah.
Lléname el aire mientras busco lo que está
sí,
bajo
señor.
La mesa.
Bueno, ahora José en este momento va a es como si fuera un unboxing, unboxing para que después lo hagan.
Unboxing en vivo. Esta
unboxing
es una remera
vivo.
Que
ay,
te llega.
No le digas
una
que,
persona.
Pero
perdón.
Yo pensé que era una corbata.
Una corbata gigante.
De una persona que te ama, qué
ay,
sé yo.
Gracias.
Bebu
qué
se
lindo.
Llama.
Okay.
Y estos son dos libros de un artista trans que también un capo. Se llama Marico Carmona. Te voy a decir la verdad, están dedicados para mí porque no llegué a coordinar que me traiga unos nuevos, así que vos obvia la dedicatoria y okay, si te interesa el contenido.
Igual Marico está en este momento en YouTube
¿qué dice?
Conectado, dice felicitaciones, muy bueno.
Muchas gracias.
Sí.
Y bueno, está acá, así que te está viendo a través de YouTube en vivo.
Ahí está, ahí posa con ay, mira un poquito
hay
más al otro lado,
ahí.
A ver.
Recibió, Marico, no le diste los libros dedicados y se los están dando en este momento.
Bueno,
en un acto
van a
de amor absoluto, José.
Sí, gracias. Sí, pero porque siento que, bueno, no sé, si algún día estás aburrido te los encontrás y los lees.
No, sí, leo todo el tiempo, sí que.
Ah, bueno, hermoso.
Muchas
bueno,
gracias.
Alex and Wanted, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Este jueves en el Teatro Vorterix, entradas.
Quedan poquísimas, así que si les interesó algo, vayan ahora.
Ahora
ya,
mismo, gente, googleen y saquen sus entradas para este jueves 14 de septiembre. Para conocer y escuchar a este maravilloso artista chileno, Alex and Wonder, que estuvo aquí en una con nosotros. ¿Qué querés, Juan Violer? Nada. Adiós. Ah, vamos a escuchar Diablo en el Cuerpo, claro, para cerrar esta maravillosa entrevista. Ya venimos.
Una joya diferente. De repente me acuerdo. Que tengo oh.
En una.